desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Muy buenos días a toda la audiencia. Los saludo a Camilo Andrés Peralta desde el programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones. Recordemos que estamos en el programa Investigando, que es todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. El día de hoy me encuentro con Natalia Castillo, que ya nos había acompañado antes. Muy buenos días, Natalia, ¿cómo estás?
Buenos días, Camilo. ¿Cómo está toda la comunidad unimetense?
Bien, muchas gracias. Y también tenemos una invitada muy especial, Mónica Gutiérrez, ingeniera ambiental y nueva docente investigadora también de la universidad. Buenos días, Mónica.
Hola, chicos, buenos días en general para toda la comunidad unimetense y para todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy, una mañana un poquito fría, pero bueno, iniciando con toda la energía y con toda la actitud, por supuesto.
Correcto. El día de hoy, pues, miércoles 20 de abril, tenemos una temperatura de 23 grados, una mínima de 22, una máxima de 31, que quién sabe si alcancemos, esperemos que sí. Y pues una humedad del 94% con bastante lluvia y mucha probabilidad de lluvia todo el día. Esperemos que solo sea una parte, porque más tarde tenemos una movilización de toda la comunidad villavicense, incluso del Meta, en sentido de apoyo a la Macarena, que pues por los problemas que se han venido presentando en estos días, el debate público que se ha venido presentando. Bueno, en primer instante vamos a escuchar un poco sobre Mónica. Ella nos va a contar su trayectoria laboral, tanto laboral y también su parte investigativa, porque tengo entendido que ya fue joven investigadora en su tiempo de universidad, ¿es así?
Así es, durante mi formación académica tuve la oportunidad de hacer parte de este movimiento investigativo apoyado por Colciencias, por supuesto muy agradecida, y bueno, estaremos hablando un poquitico más adelante de eso.
Ah, ok, bueno, cuéntanos, ¿eres egresada de dónde?
Bueno, soy egresada de la Universidad de los Andes. Mi pregrado fue en Ingeniería Ambiental y la maestría también fue en Ingeniería Ambiental. Entonces, en ese orden de ideas, creo que a nivel académico estaba enfilada mucho en esa línea.
Claro, ¿no? Sí.
Como lo mencionábamos anteriormente, fui joven investigador. Al finalizar, digamos, en la última parte de mi formación académica, tuve la oportunidad de ser apoyada a través de un proyecto que planteamos con el Centro de Investigaciones de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes. Un proyecto muy interesante que va muy afín a la problemática ambiental que indiscutiblemente se presenta en nuestro país, relacionada con todos los problemas de contaminación medioambiental asociados a las actividades mineras.
Claro.
Puntualmente, entonces lo que se deseó fue estructurar un proyecto que ofreciera una alternativa medioambiental sostenible, una alternativa que permitiera minimizar los impactos a nivel de contaminación que se registran por todas estas actividades. Todos tenemos conocimiento que estas actividades extractivas traen consigo un impacto muy muy serio sobre el recurso natural, y bueno, el objetivo básico fue concentrarnos en esa problemática, datearnos un poco a raíz de toda la bibliografía que se ha registrado a nivel nacional e internacional, y a través del medio investigativo buscar una alternativa o dar un inicio para que una alternativa medioambientalmente sostenible pueda ser contemplada dentro de estas actividades.
Ah, bueno, súper bien, qué chévere, qué chévere. Y bueno, yo imagino que quizás empezaste desde un semillero en la universidad o de una vez empezaste con tu investigación independiente.
Digamos que fue una oportunidad que se me otorgó gracias al director del Centro de Investigaciones, profesor Manuel Rodríguez Sousa. El proyecto fue planteado simplemente como una oportunidad para ser parte de la convocatoria. Entonces, digamos, a partir de un semillero, no fue precisamente la universidad, cuenta con diferentes semilleros en sus facultades. Son semilleros que por supuesto tienen cierta trayectoria, tienen un muy buen reconocimiento, son semilleros que a su vez forman profesionales desde lo pequeño, sí, para poder enfilar precisamente todas las energías y concentrar toda la atención en el proceso investigativo, uh-huh, ¿no? Pero en mi caso particular partió simplemente de una iniciativa, de una idea por parte del profesor, uh-huh, y bueno, se estructuró en un documento que afortunadamente contó con el apoyo de Colciencias y de la universidad. Entonces, en ese orden de ideas fue una oportunidad de partir de una idea, de una iniciativa para, uh-huh, poder dar inicio a todo lo que les estoy comentando.
Claro, súper, qué chévere, qué chévere. Bien, ¿y esta es su primera experiencia como docente?
Como docente, sí. Digamos que en la parte académica va a ser mi primera experiencia. Uh-huh. Espero cumplir con todas las expectativas.
Claro.
Por supuesto, apoyar desde la formación a generar profesionales muy responsables, muy, uh-huh, comprometidos con su labor. La labor del ingeniero ambiental es una labor de suprema importancia ahorita. Claro. Y más hablando de las condiciones del país,
sí,
¿no? Por donde se le ve al país es rico en biodiversidad, uh-huh, en recursos naturales, en tantas cosas.
Sí,
entonces,
cierto,
la misión de nosotros como ingenieros ambientales debe ser adquirir un compromiso con, uh-huh, nuestro país, con nuestros recursos, hacerlos, uh-huh, propios, y no simplemente verlos desde un punto lejano, uh-huh, o desde un valor puramente recreativo, uh-huh, paisajístico.
Debemos económico muchas
veces. Correcto, financiero puntualmente. Uh-huh. Uh-huh. Debemos verlo como la oportunidad de extraer lo mejor de nuestra cultura, lo mejor, uh-huh, de nosotros mismos, conservar, extraer los recursos tanto como necesitemos, pero de,
sí,
una manera muy responsable.
Claro,
entonces, en ese orden de ideas, confío en que la misión y la labor que yo pueda desarrollar, uh-huh, aquí sea apuntando a eso.
Ah,
no solamente el desarrollo intelectual, no solamente la parte en conocimiento, sino el sentir y hacer, uh-huh, esa conexión.
Sí.
Vamos a ver qué pasa.
Ah, bueno, súper, súper. ¿Y vas a estar a cargo de qué asignaturas?
Aún no se sabe.
Ah, okay.
Ingresé recientemente a la universidad, uh-huh, entiendo que están en un punto medio, casi finalizando su semestre.
Sí, sí, sí.
Entonces, por lo pronto, la idea es abrirme espacio un poco con la parte de investigación, sí, desde, uh-huh, la vicerrectoría.
Sí.
Y más adelante ya se decidirá en qué espacios podré estar presente,
bueno,
a
excelente,
nivel docencia.
Ah, bueno, pues bienvenida, espero que no sea la última vez que te tengamos acá en el programa.
No,
acá están las puertas están abiertas y pues cualquier aporte que quieras hacer, con mucho gusto siempre estaremos prestos a abrir el espacio.
Claro que sí, muchas gracias.
Listo. Bueno, esta es la primera parte, que es la presentación de Mónica. Más adelante vamos a hablar un poco sobre la Sierra de la Macarena. Más puntualmente, como esas características o bueno, de qué se trata la Sierra de la Macarena, de qué se compone, ¿cierto? Y después vamos a contextualizar un poco más cuál es ese debate público que se ha generado en los últimos días a raíz de una intención de actividad de exploración petrolera en la zona, que bueno, que también cabe resaltar que hablando hace unos días con Felipe Harman, que es concejal de Villavicencio, egresado acá de la Unimeta, cuando él estaba de estudiante, tenían un grupo de jóvenes, un movimiento, un colectivo estudiantil, y ellos hicieron un estado del arte sobre la región y encontraron que ya se estaban comenzando a proponer planes o bueno, programas para hacer exploración no solo petrolera sino minera. Son documentos del año 2011-2012 que, si no estoy mal, están acá en la universidad. Entonces yo creo que pues para los oyentes les queda esa información para que la vayan a buscar, la vayan a investigar, y de pronto pues tener otro tipo de bases también de tipo académico. Bueno, recordemos que estamos en el programa Investigando en Radio Unimeta. Este programa es del Vicerrectorado de Investigaciones. Es todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Y bueno, ahora vamos a un corte comercial y con una pequeña franja musical. Así que enseguida regresamos.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Musicales. Recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta con instrumentos como piano y flauta, Además, técnica vocal y, por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde. En el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta. Unimeta, Corporación Universitaria del Meta. Antes, ahora y siempre contigo. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta. Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Unimeta, que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Más música, mejor compañía. Radio Virtual Unimeta. Corporación Universitaria del Meta.
Bien, ya regresamos en el programa Investigando de la Vicerrectoría de Investigaciones en Radio Nemeta, que lo pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Escuchábamos la canción La Tierra de Equimosis, que ya después, hace mucho tiempo empezó haciendo un rock algo pesado, y pues de ahí fue donde salió Juan Esteban Aristizábal, hoy conocido como Juanes, que pues ya todos sabemos la trayectoria internacional que ha tenido este cantante, este artista. Bueno, ya seguimos, vamos a inmergir un poco más en lo que es la Sierra de la Macarena. Natalia de pronto nos va a ayudar a contextualizarnos un poco, para después ya entrar a hablar sobre el debate que se ha presentado respecto a la exploración petrolera ya en ese parque nacional.
Bueno, Camilo, para contextualizarnos un poco, la información y los datos que voy a presentar fueron tomados del parque, de la página de Parques Nacionales Naturales. Y bueno, ellos comentan, dentro de toda la información que tienen de esta área protegida, que esta fue una de las primeras áreas protegidas del país. Por lo cual adquiere un protagonismo tanto legal como de estrategia de conservación de ecosistemas. Se habla que el decreto que protege esta área es el decreto 1989 del mismo año, y tiene una extensión más o menos de 605 mil hectáreas. Y es una extensión que no se define en un solo municipio, en un solo departamento, sino que esta área comprende más o menos 5 municipios del departamento del Meta, y juega con una serie de ecosistemas estratégicos, lo que la hace tan importante, no solo para el país, sino yo diría que para el mundo. Cuenta con, por ejemplo, ecosistemas de selvas húmedas, bosques inundables, matorrales, vegetación, y asimismo cuenta con cientos de especies de fauna que, por las mismas características especiales que tiene esta zona, pues son de... o sea, la protección de estas especies es de un carácter importantísimo. No sé, pronto, si quieras comentar algo.
Pues creo que, bueno, el Parque Natural de la Sierra de la Macarena compone en 3 parques diferentes. No sé si me quieras corregir eso. Creo que uno es Los Tuparros. Son 3, pero no lo recuerdo ahorita en ese momento, que hacen parte como tal de toda el área protegida del Parque Nacional la Sierra de la Macarena. Bueno, ya respecto a la exploración que se quiere hacer, pues bueno, las personas o quienes quieren hacer eso, o quienes querían, porque pues recordemos que anoche el ANLA se pronunció y dijo que ya queda totalmente revocada esa licencia, que se había dado una licencia. Ellos habían dicho en un principio que estaban totalmente apartados, al menos unos 68 kilómetros de esa zona estratégica donde se quería hacer. Entonces pues ellos se justificaban en eso, pero hay que entender que eso es un mega ecosistema, ¿no? Está unido por muchos ecosistemas pequeños y todos están conectados. Así que, pues, así se afecta una parte alejada, yo creo que va a tener incidencias.
Bueno, lo que pasa con eso, Camilo, es que ellos tratan de justificar la distancia que tienen de el punto más llamativo del parque, que es Cañón Cristales, de esa forma. O sea, ellos dicen, estamos a tanta distancia y ahí no va a haber ningún tipo de afectación, pero pues hay que ser realistas, cualquier tipo de explotación minera o petrolera en cualquier ecosistema lo va a afectar de alguna u otra forma. O sea, puede que directamente no vaya a afectar Cañón Cristales, pero pues los acuíferos que alimentan el... Este caño se pueden ver realmente afectados en un proceso de explotación que, claro, pues hasta ahora están empezando a levantarse todas esas licencias que se dieron en el parque, porque pues como tú dices, esta no es la la única ni la última licencia que está otorgada en este parque. Entonces, bueno, sí, ya se revocó esta, pero entonces faltan muchas otras que pueden realmente dejarnos sin este parque y esta área protegida, que pues...
Claro, y es que en principio, como les decía, no solamente es exploración petrolera, sino también minera. Y el problema ahí es que en ese momento, pues, lo que está dando eco es la licencia que se había otorgado para exploración petrolera. ¿Qué pasa con la exploración minera? ¿Todavía está activa entonces? Esas son licencias que según tengo entendido, se dieron ya hace bastantes años, unos 2 o 3 años, pero que hasta ahora están comenzando a... O me imagino que hasta ahora quieren empezar las actividades y por eso están haciendo eco. Solo se ha revocado una licencia, ¿qué pasa con las demás? ¿O que se le revisen también? Eso ya es parte de las autoridades competentes, que lastimosamente no hay un ente que las controle, porque digamos que institucionalmente son independientes. ¿Y qué tipo de control tienen? Tanto el ANLA como las corporaciones autónomas regionales no tienen un ente de control, una contraloría, una procuraduría que esté encima de ellos diciéndole, venga, ¿cuáles son los procesos que están llevando a cabo? ¿Qué están teniendo en cuenta para dar las licencias? Y pues eso es un problema porque digámoslo así, y de una forma muy, muy abierta, pues se manejan solos.
Ok. Vamos a encerrar varias ideas. Ajá. ¿Vale? Entonces, digamos que en el caso particular que nos atañe aquí, que es esta reserva natural, ¿sí? Que ya sabemos fue declarada con el decreto 1989 de 1989, del 1 de septiembre. ¿Sí? Nosotros ya estamos hablando de una zona de interés tanto para nosotros como colombianos como para la humanidad. ¿Sí? Entonces, lo que mencionaba Natalia, tiene ecosistemas bastante interesantes y bastante diversos, ¿sí? Hablamos desde selvas húmedas hasta la sabana amazónica. Y el interés particular es que se encuentra en un lugar estratégico. Es un lugar casi que por sus condiciones ambientales, por sus condiciones hidrológicas, por sus condiciones de ubicación, por sus condiciones de altitud, lo hacen un ecosistema único. ¿De acuerdo? Desde la ingeniería ambiental, desde la parte que nos atañe a nosotros, los ingenieros como profesionales, hablamos de servicios ecosistémicos, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Un servicio ecosistémico es un servicio, como su nombre lo dice, que se nos presta a nosotros para satisfacer una necesidad vital en particular. ¿Sí? Hablando puntualmente del ecosistema que estamos tocando en este momento, nosotros podemos hablar de servicios básicos como el suministro de agua, la regulación del ciclo hidrológico por las características que tiene el ecosistema. Hablamos del almacenamiento de carbono, el potencial de almacenamiento por ser un lugar con tanta diversidad en términos de flora, de fauna, los ciclos de vida que controla, son también muy muy importantes. Las condiciones particulares hace que este punto sea un punto de diversidad genética impresionante, ¿sí? Y no lo hablamos escuetamente, hablamos a raíz de todos los estudios, de toda la investigación que detrás de ellos se ha dado, porque indiscutiblemente eso es un laboratorio natural.
Sí, claro.
¿Sí? Entonces, digamos que la atención se centra es por todos esos beneficios que para nosotros trae el hecho de mantener una zona en esas condiciones, hacer que la intervención antropológica no llegue a afectar el término de sostenibilidad que debe caracterizar esta zona, ¿de acuerdo? No solamente hablamos de estos servicios ecosistémicos a nivel ambiental puntualmente, sino a nivel cultural. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de la recreación, del turismo, los beneficios paisajísticos que tenemos allá, Caño Cristales, que es, digamos, la bandera por la cual nosotros nos estamos guiando, pero la presencia de los caños, de los manantiales naturales allá también atrae muchísimo. Exactamente, por la condición particular del ecosistema hace que se encuentren allá especies que no se encuentran en otros lugares.
Es cierto.
También, digamos, la parte cultural asociada a los, al valor religioso, al valor indígena que tiene esta zona, porque me comentaba uno de sus compañeros que esta zona en particular tiene una leyenda, no la conozco puntualmente, pero tiene una leyenda asociada a toda esa cultura indígena que creció y que se desarrolló allá y de la cual hay vestigios, hay muestras arqueológicas que dan fe de que allá se establecieron este tipo de comunidades y que allá dejaron su muestra cultural.
Sí, es cierto.
Y la parte de regulación del clima, que creo que con lo que dije inicialmente es claro, la capacidad de mitigar el cambio climático, ¿sí? Que tanto nos agobia con la retención de CO2 y la capacidad que tiene de controlar los efectos hidrometeorológicos en la zona.
Claro, es
básicamente
cierto.
Eso.
Es cierto. Una pequeña esponja.
Para resaltar la parte cultural que tú hablabas de la parte indígena que habitó la zona, hay registros dentro de los pictogramas que se encuentran en el lugar. Que una de las etnias que perteneció a esa zona en particular son los guayaberos y que ellos hace muchas décadas dejaron el parque, dejaron esa zona porque el conflicto armado llegó a ellos. Entonces eso los hizo desplazarse y seguirse asentando por otras partes del río Ariari, o sea, cambiaron de sitio porque se vieron amenazados por el hombre blanco, entonces...
Y desafortunadamente estos movimientos no, digamos, llevan a un segundo plano el valor que para estas comunidades de atención, o sea, es decir, estas comunidades especiales tienen, porque nosotros en nuestra condición de hombre blanco, entre comillas, ¿no? Porque todos somos una mezcla bastante interesante.
Sí, claro.
Nosotros dejamos de lado la importancia que ellos ven porque ellos tienen una visión sobre la naturaleza muy distinta a la que nosotros tenemos, ¿no? Ellos asocian sus dioses, sus fuentes de energía, sus fuentes de recursos, los lugares donde dejan a las personas que trascienden, es decir, las personas que fallecen, para ellos también tienen un valor muy, muy particular. Entonces, es desafortunado y es triste saber cómo estas comunidades tienen que desplazarse y dejar parte de su ser en estos lugares simplemente por la intervención de un movimiento industrial, de un movimiento que no debe ser el que el que motive, el que lleve a que ellos dejen de lado su, digamos, su presencia y su medio por estar buscando una condición de vida un poco más llevadera.
Sí, sí, siempre hablamos de los impactos ambientales y a veces nos olvidamos de los impactos sociales, antropológicos y sociales. Y sobre todo acá en el Meta y bueno, en los llanos, cuando se hace exploración y explotación petrolera, no se tiene muy en cuenta los grupos indígenas y ellos se ven afectados, su cultura se ve afectada, se ve, digámoslo, contaminada, porque pues llegan las personas externas, intervienen en los grupos indígenas, comienzan a introducir conceptos del mundo actual que pues ellos no están acostumbrados, sino no, digamos que por su aislamiento no están adaptados para recibir esos tipos de conceptos, y pues que al final se va perdiendo esa cultura, esas tradiciones que ellos en principio tenían muy lastimosamente.
Y Camilo toca un tema muy importante y es dejar a un lado el factor emocional y el factor, digamos, en principio de corazón que puede motivar a las personas a levantarse en contra de este tipo de actividades, ¿no? El día de hoy la licencia, el día de mañana otra posible licencia, el día de pasado mañana de pronto ver la posibilidad de explotar tantos de los títulos mineros que se han otorgado ya en la reserva natural, ¿no? Sí. Entonces, dejar un poco ese emocionalismo que se levanta, porque si bien hemos empezado a fomentar en cada una de las personas una cultura un poco más verde, que apunta un poco más a conservar los recursos, a cuidar el agua, a ahorrar energía, todas estas circunstancias, además motivadas por los eventos extremos en cambios de clima que hemos vivido durante los últimos meses en el país. hay que tener en cuenta que hay consecuencias realmente serias que no van más allá de simplemente perder un ecosistema al cual yo puedo ir en vacaciones y puedo visitar eventualmente, ¿no? Hablamos de consecuencias mucho más profundas, mucho más tangibles, mucho más reales, ¿no? Entonces, lo que comentaba Camilo, el hecho de que se transforme esa mecánica social propia de la región porque llegan personas externas, entonces el asentamiento de estas personas en territorios rompe esas estructuras sociales y eso ya se ha vivido en diferentes municipios del Meta, que ya han visto cómo la actividad petrolera ha llegado y ha cambiado totalmente esa mecánica social.
Exacto, ¿no? Todos empiezan a girar en torno de esas industrias.
Correcto, entonces cambiamos la actividad económica, cambiamos la mecánica natural del municipio. Si el municipio en principio ve su actividad en la agricultura, en la ganadería, todo se torna alrededor del petróleo.
Claro, incluso yo creo que un fenómeno de tipo espejo que podemos ver a futuro es la explotación de carbón en La Guajira, en el Cerrejón. ¿Qué pasó con todas esas comunidades indígenas que habitaban la zona? Todas se vieron, digamos que, intervenidas por la industrialización de eso. Y pues es como un espejo futuro de lo que puede suceder acá, ¿no? Ya, ¿cuántos años nos lleva la explotación de carbón allá en La Guajira? Sí, claro que los guayú tienen su territorio protegido, pero pues sabemos que la extensión de ellos era mayor, ocupaban un territorio mayor, se puede decir que tenían una cultura más limpia respecto al hombre occidental, pero pues ya hoy en día cambió mucho todo. Ellos obviamente siguen con sus tradiciones, pero no es lo mismo, no se conservan de la misma manera como se hacían hace 50 años o más, entonces pues es un espejo futuro. Bueno, vamos ahora con otro corte comercial y otra franja musical. Recordemos que estamos en el programa Investigando en Radio Unimeta. El programa es del Vicerrectorado de Investigaciones, que es todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Ya regresamos.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor.
escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Bienestar Institucional hace la cordial invitación a todos los estudiantes unimetenses a ser parte de los grupos de desarrollo cultural como baile, deporte, música y teatro. Acércate al quinto piso de Bienestar Universitario y vincúlate.
Más música. Más música. Radio Unimeta. Señal institucional. Radio Unimeta.
Pronto podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad. Unimeta TV.
Escuchas al aire. Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Bien, regresamos a nuestro programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones, que es todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana en su radio, Radio Unimeta. Continuamos con Natalia y con Mónica. Estamos, bueno, ya hicimos una contextualización de lo que es la Sierra de la Macarena. Ya entramos un poco más a tocar qué es la Sierra de la Macarena como tal. También recordamos que es un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, patrimonio biológico de la humanidad. Entonces, pues no estamos hablando de que solo nos importa a nosotros como región y tampoco solo al país, sino pues estamos hablando ya a nivel global, que es reconocido a nivel global como un patrimonio biológico. Esa es la importancia tan, tan grande que tiene la Sierra de la Macarena, y pues yo creo que también es una de las razones por las cuales se ha dado o se ha abierto ese espacio para un debate público. Yo creo que esos días todo el mundo estaba hablando de eso o hemos escuchado hablar de eso. Resulta que se dio a conocer una licencia pues que dio el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ¿cierto? ¿Se hizo bien?
Sí.
Autorizando la exploración petrolera muy cerca a Caño Cristo, bueno, a la Sierra de la Macarena. No a Caño Cristo como tal, pero sí es muy cerca. Entonces, pues el debate entra en que nosotros sabemos que de pronto las actividades de exploración como tal, pues no va a haber extracción, pero sí genera ciertos impactos, ¿cierto?
Correcto.
Tenemos la sísmica, que para hacer sísmica hay que hacer unas explosiones en el subsuelo, y eso va a quebrar el manto superior. El manto no superior, sino en la parte superficial del suelo, y pues vamos a ver que los flujos subterráneos de agua, las corrientes subterráneas, de una u otra manera se tienen que ver afectados, porque el agua tiene su cauce subterráneo, y si le abrimos una grieta acá, una grieta allá, entonces el agua se va a comenzar a ir por otros lados y va a perder en estabilidad en el suelo también, ¿no?
Correcto. ¿Cuál es el foco de interés y el hecho que, por lo menos desde el área científica, el área de investigación y el área académica, está concentrando todo el interés del hecho de que se lleven a cabo estas actividades? Hablamos de que, a pesar de que la documentación, en efecto, que en algún momento se tuvo que llevar a la autoridad para solicitar esta licencia, tuvo que ser una documentación completa, por supuesto, porque todo el proceso que se lleva a cabo indica que en algún momento se tuvo que declarar que la documentación estuvo completa, que cumplieron con todos los requisitos, que hubo un debido trámite. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? Nosotros, desde el área profesional, desde el área del conocimiento, desde el área académica como tal, sabemos que hay eventos, que hay externalidades que se dan por esas actividades que no se pueden evitar, y que en el momento en que se lleguen a dar, puede suceder que, aunque se hayan establecido unas actividades de prevención, de mitigación, de control, incluso de compensación en caso de que haya un daño, no van a ser comparables con el daño que se va a generar a este ecosistema tan sensible que caracteriza al departamento del Meta.
Sí, claro.
¿Sí? Entonces, hablamos de externalidades negativas en zonas donde la sensibilidad ecológica ya ha sido declarada como una bandera. Sí, sabemos que es un ecosistema único y además un ecosistema muy frágil, muy sensible. Podemos tener un deterioro ambiental importante ¿Por qué? Porque no estamos exentos a que en el momento en que se lleguen a dar las actividades de exploración o incluso de explotación como tal, si las actividades se hubiesen desarrollado, hubiesen sido exitosas, si hubiesen declarado la existencia efectiva de los pozos petroleros, entonces podríamos hablar, por ejemplo, de un posible escape de crudo, podríamos hablar de la movilización de lodos de perforación que tarde que temprano hubiesen tenido que llegar al contacto con el recurso hídrico que en este momento es de nuestro interés para nosotros.
Y la remoción de la cobertura vegetal, que es tan evidente siempre que comienza a haber explotación en las partes donde hay pozos.
La huella del hombre se ve, la huella del hombre se ve. Entonces, digamos que el argumento del empresario, por supuesto, siempre va a ser: nuestro trabajo fue responsable, nuestro trabajo estuvo ajustado a la legislación, nuestro trabajo se llevó a cabo bajo todos los lineamientos, todas las exigencias y todo lo que nosotros como industria conocemos se nos está exigiendo. ¿Sí? Entonces, digamos que tener presente eso es claro, y es lo que nosotros estamos llamando como ciudadanía a decir. Si bien nosotros somos conscientes de que el empresario está cumpliendo con su labor, el llamado es para que la legislación, para que las autoridades, para que todos nos pongamos de acuerdo con todas esas leyes que nos apoyan, con toda esa estructura legislativa que ya de por sí existe, porque Colombia se ha caracterizado por tener una de las constituciones, desde ese punto, desde la constitución en adelante, todo lo que se desarrolla. Colombia tiene una de las constituciones más verdes a nivel mundial, ¿sí? Entonces, si tenemos las herramientas, si tenemos las instituciones, ¿por qué no hacer efectivas todas las estrategias para recibir todas las propuestas que se quieran? Recíbanlas, recíbanlas, pero que se evalúen de una manera muy responsable y que no seamos nosotros como ciudadanos los que tengamos que reaccionar cuando ya se han tomado decisiones administrativas, cuando ya se ha dado a conocer una información, y que seamos nosotros los que tengamos que poner el campanazo porque nosotros vemos tal vez lo que la autoridad desafortunadamente no está viendo en su momento
o no quiere ver, muchas veces
lo ignoran,
¿no?
O tal vez no se está dando en el momento oportuno. ¿Sí? Si bien contamos con muchas organizaciones, con muchas autoridades que se cargan de otorgar estos permisos, de ejercer los controles, de ejercer la vigilancia, de garantizar el cumplimiento normativo, tenemos desafortunadamente una demora en los procesos. Se demoran muchísimo. La ley dice, los procesos deben tener un término específico y desafortunadamente, y yo también lo viví desde el otro punto de vista, los términos no se cumplen. ¿Sí? Y no podemos tener la información a la mano. También hay un rompimiento entre autoridades, no hay comunicación entre todas. Entonces yo creo que el problema, más allá de que se haya establecido una propuesta de afectar el ecosistema, la invitación también es para que nosotros seamos conscientes y exijamos a nuestras autoridades que, bueno, nos pongamos las pilas, ¿sí? Y estemos muy al tanto de esos procesos. Porque no podemos negar el hecho de que en el país, por donde se vea, va a haber recurso natural. ¿Sí? Pero tampoco podemos detener el desarrollo y el progreso, y creo que eso es una posición que debemos tener muy clara. ¿Sí? Porque si vamos a pretender proteger todo el país, nos vamos a quedar sin recursos naturales, sin alimentos, sin nada.
Exacto, pero es que el punto es llegar a ese cruce, a ese equilibrio donde la industria no acabe con los recursos, pero no nos volvamos unos como fanáticos que no me toque nada, aquí no pasa nada, pero pues el punto es que la industria no acabe tampoco con el medio.
El mismo término de sostenibilidad ambiental que hemos hecho de propio lo
sostenible.
Claro,
sí.
Sí,
es cierto.
Ese es, entonces pongámoslo en práctica.
Claro, es cierto. Yo creo que, bueno, el punto más alto de la discusión que se llevó a cabo en esos días fue el momento en que el presidente, el director de Ecopetrol, le respondió a un catedrático de la Universidad de
Santander,
que es un experto en hidrocarburos.
La UICI
es un experto en hidrocarburos. El señor es una persona bastante estudiada, que, si no estoy mal, tiene doctorado.
No estoy segura. ¿Qué es ingeniero?
Sí, tiene posgrados en hidrocarburos, y pues yo creo que es alguien que tiene la capacidad de decir, se generan esos impactos y en qué medida, ¿no? Entonces el presidente de Ecopetrol simplemente le respondió, es más probable que hayan secuestros por extraterrestres o alienígenas a que estos impactos lleguen a generar algún daño real tanto al ecosistema como también a Caño Cristales. Entonces pues yo creo que ese fue el punto de quiebre de toda la discusión que se ha generado, porque pues tenemos, digamos, que la parte de la población que quiere proteger eso, y por otra parte tenemos digamos que las autoridades defendiendo su punto, su decisión en otorgar la licencia, y también quienes quieren hacer la actividad, ¿no? Entonces eso fue como el punto de decir, bueno, acá ya la cosa está subiendo mucho. Incluso pues ayer vimos el resultado de eso, que fue que ya el ANLA revocó la licencia, ¿no?
Y en ese orden de ideas, ¿qué es claro? Así como para redondear todo lo que se ha comentado. Necesitamos indiscutiblemente una conexión entre autoridades, empresas y el área científica y de investigación.
Sí, claro.
Ahí es donde nosotros entramos a aportar toda la información, a darle un valor que se origina en las aulas, en los laboratorios, en la academia, para nosotros tener completo dominio y tener a ciencia cierta toda la realidad en nuestras manos para tomar decisiones importantes. Correcto. Es necesaria esa conexión.
Correcto. Bueno, ya terminando la hora del programa, tenemos que, bueno, quienes han estado pendientes de todo el programa desde las 9, los bloques musicales han sido bastante enfocados hacia temas de protección, hacia temas de activismo ambiental, o también pues para reconocer la naturaleza. Escuchamos La Tierra de Equimosis, fue la primera canción, luego escuchamos Exigimos de Doctor Crápula, y pues ahora de pronto cerramos con Latinoamérica de Calle 13, si hay la oportunidad. Pues ¿por qué? Porque pues hoy recordemos que en Villavicencio va a haber un plantón en el Parque Santander, en el Parque Central, en donde nos vamos a encontrar toda la comunidad Villavicencio y Metense. Plaza de los Libertadores, perdón, acá una corrección, Plaza de los Libertadores, que es la que queda al frente de la catedral, y pues ahí vamos a estar también la Unimeta como institución solidarizándonos con todo el tema de la Macarena, pero pues no es algo de ese momento, es algo que tiene que estar presente en todo instante, de atrás para acá y de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque pues no es solamente hoy que puede ser afectado el ecosistema o la región, sino pues también puede ser mañana, tiene que ser una solidaridad continua. Entonces recordemos que como comunidad unimetense estamos invitados a encontrarnos a las 5:30 de la tarde en la plazoleta San Fernando. A las 5 de la tarde, sí, perdón, a las 5 de la tarde.
A partir de las 5 de la tarde, los estamos esperando a todos. Toda la comunidad unimetense se va a reunir y saldrá en una movilización a las 6 de la tarde desde la plazoleta hacia el parque, para que todos nos reunamos, para que todos a través de esta actividad demostremos que estamos en una posición muy clara, y es invitando a todas las autoridades a ver el valor de nuestros recursos naturales, que en este momento al parecer no están teniendo en cuenta para tomar decisiones.
Es cierto.
Les pedimos a los estudiantes que nos acompañen en esta movilización y que porten una prenda blanca, en lo posible una camisa, porque la idea es irnos uniformados y poder llamar la atención de todas las personas que logremos aglomerar en la plazoleta, y todas las personas que nos vean en el camino de la universidad hasta el Parque Central.
Sí, recordemos que en la Plaza San Fernando vamos a tener unas pinturas para pintarnos las manos, una mano de color negra y otra de un color diferente, para primero la negra, para demostrar cómo es el luto en dado caso donde los recursos naturales se vean afectados y tener esa pérdida de biodiversidad. Es una cosa simbólica, y la otra mano de un color diferente cada persona, para reconocer esa variedad biológica, y también la parte de Caño Cristales, que es como la parte más conocida de esa región,
la sierra.
Entonces están todos cordialmente invitados.
Si me permiten una cuña pequeñita.
Sí, sigue, por favor.
La Vicerrectoría de Investigaciones también está invitando a todos los estudiantes para que hagan parte de la actividad de siembra de árboles en nuestra finca, por llamarlo así. El objetivo de la actividad es reforestar. Uh-huh. Nosotros queremos que con cada árbol que se siembre, cada una de las personas tenga una intención para que ese árbol crezca fuerte y crezca hermoso. Uh-huh. Y poder garantizar que la capa vegetal de nuestra finca pueda ser un colchón bastante interesante a nivel biológico. Uh-huh. ¿No? Entonces sí, tenemos todo listo. Uh-huh. La actividad iniciará el próximo lunes.
Sí.
Vamos a poner nuestra huella y nuestro granito de arena entre todos para que nuestra reserva natural también, nuestra propia reserva, uh-huh, no ha sido declarada, pero estamos en eso, pero ya que estamos en ese camino de constitución, para que todos hagamos parte como uh-huh comunidad inmetense de esta hermosísima causa. Entonces, bien, invitados todos, lunes a partir de las 7:30 de la mañana.
En el Parque Metropolitano, María Lucía.
Sí, sí, correcto. Así es, información la pueden obtener con la Vicerrectoría de Investigaciones uh-huh directamente.
Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa Investigando, que lo podemos escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, desde el Vicerrectorado de Investigación. Y bueno, los dejamos con Latinoamérica de Calle 13, para seguir en esta onda de digámoslo, entre paréntesis, protesta. Pero pues más que todo es un tipo de reclamo que le hacemos a las autoridades, de que reconozcan ese potencial de recursos naturales que tenemos. Buen día a todos y nos esperamos en la plazoleta San Fernando.
Un abrazo para todos, gracias.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y, por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes, 4 a 7 de la noche, martes, 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves, 12 a 3 de la tarde. En el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Pronto podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad, Unimeta TV.
A esta hora te acompaña tu emisora virtual de la Universidad del Meta, Unimeta.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intidaipi. Allí ya chocale ya chubo la chubo de que se quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata cura peru y arima ni cura o ni cura para ikuna. Kunaka alguien taque jo ira cura chayemuco acá y Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaitaque sutik mi Latinoamérica. Uy arikusonchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes,
sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Escuchas al aire, Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta, con instrumentos como piano y flauta. Además, técnica vocal y por supuesto, lectura y escritura musical. Los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde, en el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Radio Unimeta, señal institucional. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta. Señal virtual de Radio Unimeta.